escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy hace escala en París la escritora y periodista mexicana Daniela Arrea. Daniela, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Mucho gusto, Aida.
Ganadora de la primera edición del Premio de Periodismo y Derechos Humanos Brigitte Valdés, de los nombres de dos periodistas asesinados el año pasado, Miroslava Brigitte y Javier Valdés, especializados en el crimen organizado. Es un premio que otorga la agencia France Presse, la ONU y la Embajada de Francia en México, y que reconoce el trabajo periodístico dedicado a la investigación y la difusión de los derechos humanos. Primero de todo, queríamos felicitarla por este premio.
Gracias. Es un poco complejo recibir un premio así, que es un premio que tiene el significado del dolor del gremio periodístico por la muerte de dos compañeros, y que también representa, a nombre de ellos dos, más de 125 periodistas asesinados desde el año 2000, 25 desaparecidos, y pues es un premio que también nos compromete a hacer un trabajo como mucho más profesional, ¿no?, y constante.
Son cifras terribles. Ser periodista es un trabajo de alto riesgo en un país donde se asesina a un periodista por mes. México es el país occidental, según las organizaciones, más peligroso para ejercer el periodismo, y se le compara con países como Siria o Afganistán, donde hay guerras abiertas. ¿Podemos decir que México es un país en guerra?
Pues sí, lo que no es una guerra contra el narco. O sea, lo que hemos podido testimoniar a partir del trabajo periodístico muchos compañeros es que se hace llamar una guerra contra el narco, pero en realidad es una guerra que parece tener la intención de controlar territorios, de permitir el extractivismo y de matar a la gente cuando se tenga que matar para intereses políticos y económicos que están más allá de la vida de las personas. Y es importante entenderlo así porque no se va a lograr lo que se ha querido, ¿no? El consumo de drogas se ha incrementado, el trasiego de drogas en el territorio se ha incrementado, a pesar de tener 15 años de militarización.
Y entre esas víctimas están los periodistas. Usted, Daniela, tiene 36 años, nació en Guanajuato. Por cierto, que según las últimas cifras se ha convertido en el estado más violento, con actualmente 2.135 asesinatos desde enero hasta agosto de este año. Usted comenzó su carrera periodística en la prensa del estado de Veracruz antes de instalarse en la Ciudad de México. ¿Siempre quiso dedicarse a esto a pesar de los riesgos?
No, nunca. O sea, no, yo quería ser marinera y me fui a estudiar a Veracruz porque ahí es un puerto y ahí había la carrera de marina mercante, pero bueno, entré a comunicación. Y cuando yo empecé a hacer periodismo en Veracruz, o sea, Veracruz es el estado que actualmente tiene el mayor número de periodistas asesinados y hallazgos de fosas clandestinas terribles, pero cuando yo estaba en Veracruz, no, el nivel de violencia no era así, ¿no? Era un estado muy tranquilo, había cacicazgos, había corrupción, pero los niveles de violencia que hay ahora no lo son. Entonces, esta violencia contra periodistas nos ha tomado por sorpresa a muchísimos compañeros que hemos tenido que aprender a reportear en zonas muy violentas, y ayer lo platicábamos en la Casa del Refugiado, la Mansión de los Refugiados aquí en París, que es muy complejo porque te conviertes en corresponsal de guerra en tu propio país, ¿no? Entonces, a diferencia de los enviados de las grandes agencias que van a países como del Medio Oriente, de América Latina y de África, que tienen una amenaza y enseguida pueden huir para salvar su vida, en México pues estás ahí, ¿no? Los criminales saben dónde vives, saben de tu familia, y eso es lo que ha puesto en riesgo a muchísimos compañeros en los estados.
¿Usted se ha sentido amenazada en algún momento?
No, en realidad, o sea, hay muchos riesgos cuando nosotros vamos a lugares de conflictos o a ciertas zonas del país, en este caso Guanajuato, o Tamaulipas, o Veracruz, o Guerrero, porque hay muchas veces en donde ni siquiera es la investigación periodística que hace, sino simplemente el decirte no puedes entrar a este lugar porque estamos controlando este lugar para hacer lo que queremos hacer, ¿no?
En lo que llevamos de año, 9 periodistas han sido asesinados. ¿Quién mata a los periodistas en México y qué parte de culpa tienen los poderes públicos?
Eso es una pregunta súper importante. No sabemos con certeza quién mata, porque el nivel de impunidad en los crímenes contra periodistas es del 99% y muy probablemente por el nivel de tortura que hay en el país, el 1% que se resuelve, seguramente hay un vínculo con la tortura. Lo que sí podemos suponer es, y a partir de trabajos de investigación que ha hecho Artículo 19 y del testimonio de varios compañeros periodistas, es que los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad son los principales agresores contra los periodistas. Después vienen las agresiones por parte de los grupos criminales y pues en esa combinación es que se da el riesgo laboral. Ahora, estos riesgos que a los que estamos expuestos se incrementan por la precariedad laboral, ¿no? Nosotros no, la gran mayoría de los periodistas en México no tienen seguridad social, no tienen contrato. A diferencia de Francia, no hay sindicatos allá que protejan los intereses de los periodistas ante los intereses de las empresas de comunicación. Y eso también provoca que no tengamos las herramientas suficientes para capacitarnos y para protegernos cuando vamos a hacer coberturas.
Justamente, ¿qué precauciones tiene que tomar un periodista cuando hace ese tipo de coberturas complicadas y donde hay violencia?
Pues la primera es no trabajar solo, ¿no? Como que esta imagen romántica del periodista con gabardina, solitario, investigando, ya no es posible en México y eso nos ha obligado a hacer trabajos colectivos, a trabajar en coordinación con periodistas locales, a estar en monitoreos constantes a través de teléfonos o de redes sociales para saber dónde estás, cómo vas, poderte hacer como una especie de sí, de monitoreo local. Y también nos ha... ¿Qué otro tipo de precauciones? Pues precauciones de seguridad digital, ¿no? Tener la certeza de que nuestros materiales no son intervenidos, nuestros teléfonos, nuestras computadoras.
¿Y quiénes son los periodistas asesinados? Antes hablábamos de quiénes eran los autores, ¿no?, de estos asesinatos. En el caso, por ejemplo, de Javier Valdés, era muy conocido, usted lo conocía personalmente, pero hay muchos asesinados y desaparecidos que son periodistas muy jóvenes, ¿no?, de medios locales.
Hay, híjole, ¿quiénes son los periodistas? Son Javier Valdés, que es un periodista sumamente generoso y valiente, que siempre fue capaz de recibirnos a quien llegara a Culiacán para explicarnos las condiciones de vida ahí. Miroslava, que una mujer súper aguerrida y valiente también, que era capaz de entrar a lugares a los que muy poca gente quiere entrar por la inseguridad. Pero era también gente como Moisés, que es un periodista asesinado en un lugar muy pequeño de Veracruz, y él lo que hacía era con sus propios recursos publicar un periódico, imprimir las copias y repartirlas entre la población para denunciar problemas como abasto de agua, recolección de basura. Entonces es como súper amplia la diversidad de los periodistas, y cada historia de estos periodistas que han sido asesinados o desaparecidos nos muestran como las condiciones de trabajo, pero también como esa terquedad y esa valentía por nombrar lo que casi siempre los poderes quieren que se calle, ¿no?
Justamente tras el asesinato de Javier Valdés, desde la Red de Periodistas de a Pie, a la que usted pertenece, tuvieron la idea de hacer un libro, Romper el silencio, 22 gritos contra la censura, que se acaba de publicar en francés, la editorial L'Armatan. Es un libro con el relato de 22 periodistas que trabajan en zonas calientes y que, a pesar del asesinato de los compañeros, siguen trabajando, conscientes tal vez que un día les va a tocar a ellos. ¿Son estos los periodistas más vulnerables?
Sí, ese libro se publicó por invitación de la Brigada para Leer en Libertad y la Red de Periodistas de a Pie, y lo editamos con Emiliano Ruiz y Alejandro Almazán, otros compañeros. Y cuando platicábamos sobre qué hacer el libro, pensábamos en hacer la historia de los periodistas asesinados, y pensamos que también era, o quizá en este momento era muy importante, no hacer la historia de los periodistas asesinados, sino que los mismos compañeros que trabajan en estas zonas y que a pesar de esos asesinatos siguen trabajando contaran la historia para saber qué implica hacer periodismo en esas regiones, ¿no? Entonces tenemos testimonios de periodistas que sus compañeros de redacción han sido asesinados y que a pesar de ese dolor ellos siguen trabajando. Tenemos el testimonio de periodistas que han tenido que desplazarse de sus lugares, ya sea dentro del país o fuera del país, y han tenido que abandonar a su familia. Tenemos el testimonio de compañeros que han tenido que trabajar en condiciones laborales como súper precarias, en donde se les llegaba a pagar hasta 80 centavos de euro por una noticia. Pero al mismo tiempo tenemos historias de que cuentan la creatividad y que cuentan como esta terquedad, porque no veo otra manera de llamarlo, como de seguir haciendo un trabajo y de aprender a hacerlo de manera, pues, de la mejor manera posible, ¿no?
El tema de los desaparecidos es un tema que ha trabajado mucho. De él habla en su documental No sucumbió la eternidad, que fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es la historia de dos mujeres que tienen familiares desaparecidos y se cuenta desde la óptica de cómo afrontar el día a día, ¿no? Que es tal vez algo que se desconoce.
Sí, justo yo quise hacer esta película porque creía que era importante para sensibilizar a la sociedad sobre lo profundo y lo cruel que es el crimen de la desaparición, hablar en cómo quienes esperan a los desaparecidos viven cada día, cómo tienen que negociar con la memoria, negociar con la ausencia, pues para no ser ellos unos desaparecidos de la vida, ¿no? Y bueno, esta película también tiene una intención política clara que busca recordarnos que hay ahora 37,000 desaparecidos en estos últimos años, pero que tenemos una historia en el olvido e impune de cientos de desapariciones políticas durante la Guerra Sucia, los años 40, ¿no? Entonces es importante, sí, como Estado exigir justicia, pero también como sociedad, como mirarnos al espejo y decir qué hicimos durante estos años para llegar al nivel de violencia que estamos viviendo ahora en México.
Bueno, desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2007, con Felipe Calderón, la violencia se ha desbordado. ¿Usted cree que con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se puede dar un nuevo rumbo o esto está muy enquistado?
Las tendencias señalan que va incrementándose, ¿no? El año pasado fue el año más violento en los últimos, desde que se tiene registro estadístico. Este año parece que va a superar al año anterior, entonces las tendencias no son favorables. Tampoco es favorable que se haya decidido mantener al ejército en las calles, ya lo anunció Andrés Manuel López Obrador. Quisiéramos que sí fuera así, ¿no? Y estamos tratando de crear o imaginar mecanismos para que esto pueda cambiar. Se habla de comisiones de la verdad, se habla de mecanismos internacionales de justicia. Lo cierto es que todo este intento que se quiera hacer se va a hacer de manera paralela a un incremento de violencia fuerte. Y creemos también desde la postura de muchos periodistas y activistas y víctimas de que no es las fuerzas armadas o las fuerzas policiales los que van a ayudar a que baje esta violencia, ¿no? Necesitamos como reestructurar todo el sistema de justicia en México, que está muy corrompido ya, y necesitamos también darle un significado más digno a la vida, porque si en México el presidente comete un crimen de corrupción y no se investiga, o si un político manda matar a un periodista y no se investiga, la lección que nos están dando a nosotros como sociedad es que puedes matar, puedes robar, puedes desaparecer y no va a pasar
nada.
Impunidad.
Pues muchísimas gracias, Daniela Arrea, por esta entrevista con Radio Francia Internacional y COFRAS 24.
Gracias a ustedes.
Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben que nos pueden seguir en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.